just because he lives.
Porque él vive, yo puedo enfrentarme al mañana. Porque él vive, el miedo se ha ido. Porque yo sé que él tiene el futuro en sus manos. Y la vida vale la pena vivirla. Porque él vive. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Toda la gloria y honra es para ti. Te adoramos, te alabamos. Te damos gracias, Padre, por el regalo de tu Hijo Jesús, que por Él nosotros tenemos esperanza, tenemos vida para siempre. Yo te pido que continúes a estar con nosotros, que tu presencia esté aquí con nosotros, Padre. Tu presencia preciosa. No hay nada mejor. Danos tus palabras esta mañana. Te amamos, Señor. Y en tu nombre que oramos. Amén. ¿Encuentra alguien que no conozca y darle la bienvenida a la viña esta mañana? Cristo está vivo. Bienvenido a la viña. Gracias por estar aquí con nosotros celebrando. Eso es nuestro domingo de Super Bowl. Y nuestro equipo ya ganó. Así que ya saben. Bienvenidos ustedes que están en el internet viéndonos. Yo sé que muchos de ustedes les encantaría estar aquí. No pueden. Estamos contigo. Los amamos y los bendecimos. Gracias por orar por nosotros. Qué presencia más bonita tenemos del Señor aquí hoy. La alabanza hicieron un trabajo excelente. Yo sé que a algunas de ustedes le dio falta tener estos dulces. Algún otro día lo haremos. Me dijeron que no podía hacerlo 2 semanas corridas. Yo no estaba feliz, pero aquellos no me dejaron. Tenemos algo divertido que viene ahora. El Día de las Madres. El Día de las Madres vamos a tener un regalo para ustedes. Vamos a tener una carpa afuera grande. Y vamos a tener un desayuno especial con el Chef Richie y su equipo. Van a preparar solamente para ustedes las madres. Vamos a tener regalos para ustedes. Unas cosas especiales. Así que vengan. Yo voy a estar haciendo una enseñanza del libro de Ruth y Naomi. Y nos encantaría que ustedes vengan, traigan a su mamá, traigan a sus hijas, traigan a sus amigas, a sus hermanas, pero vengan a celebrar con nosotros. Vamos a pasarla muy bien. Gracias. Nadie se merece más una celebración que las mamás. Así que Pastora Kim y su equipo hacen un buen trabajo para esto, así que no se lo quieren perder. Mayo 8. Es un par de semanas después. Easter está un poco, el Pascua está un poco tarde este año, pero vale la pena esperarlo. La semana que viene hacemos una serie UIO. La primera parte es de descubrir membresía aquí, de poder orar unos por los otros. Después tenemos una parte que es como escuchar la voz del Señor, y es una parte mía favorita. El domingo que viene, después de este servicio, vamos a tener un almuerzo y un entrenamiento para cómo oír la voz de Dios cuando Dios te habla y cuando Él te manda buenas palabras. Si quieres, que ponla en tu tarjeta de conexión. Tenemos cajas de ofrenda atrás que tú puedes poner tus cosas ahí, los papelitos. Si quieren venir a la clase, fírmenlo ahí. Nos encantaría tenerlos allá. Vamos a orar juntos para invitar al Espíritu Santo que venga a ayudarnos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Padre, te amamos, te damos las gracias por específicamente para honrarte en la resurrección de su Hijo. Yo sé que tú hablas mucho de muy poco del nacimiento de tu Hijo, pero hablas mucho de la resurrección y es la fundación de todo lo que nosotros creemos. Y queremos que tú nos ayudes en una forma práctica, en una forma de cambia vidas, que podamos escuchar lo que tú tienes que decir de tu palabra para nosotros hoy en el nombre de Jesús. Y toda la gente dice amén. A mí me encanta y por años me ha encantado predicar en la Pascua y me gusta sacar las verdades de la Biblia y las cosas de resurrección. Pero yo voy a hablar de algo diferente esta mañana. Yo voy a hablar del apóstol Pedro. Él era un hombre que pescaba y él se fue con Jesús cuando lo llamó y él fue el que tres veces, después de eso, Jesús lo restauró y le dio a él un hacinamiento. Después de la resurrección de Cristo, él vivió aquí 40 días y privadamente él hangueó con sus discípulos en el libro de Hechos, en una continuación del libro de Lucas. Y él estaba hablando de que él hablaba del reino, él comía con ellos, él hangueaba con ellos. ¿Tú te imaginas? Eso te tiene que decir algo del cuerpo de resurrección. Vamos a hablar mucho de esto hoy, pero yo quiero... que hay gente que tienen unos pensamientos, no te ofendas de lo que yo voy a enseñar hoy, pero deja que te enseñen de las cosas que la iglesia, de que la Biblia nos enseña. Yo te voy a hablar de cosas del cielo, de la muerte, que puede ser que ustedes no crean. Yo estaba esperando, en nuestra familia nosotros nunca hemos tenido nadie en mi historia y nadie que yo conozco que se haya ganado un campeonato de estado. Y mi nieta de Mariner ganaron ahora mismo, Kiara, el campeonato de estado. Puso el volumen que yo no oigo nada. Aquí, mira, look. Hey. I don't know. ¿Alguno que se graduaron de Mariner aquí? Yo te digo, yo no soy un fan de fútbol mucho, pero eso fue tan excitante para mí cuando yo fui. Ella jugó tan bien y acabó con una jugadora que es bien buena. Entonces nosotros estamos bien orgullosos de ti. Y lo más importante es que es una niña que ama a Jesús. Los otros nietos están aquí diciendo, yo casi gané algo, así que tú no ganaste. Vamos a seguir adelante. Ella ganó. Sorry, yo tengo que celebrarla. Yo te celebraría a ti, pero tú no ganaste. Entonces ella ganó un campeonato de estado. Eso es algo grande. Eso es lo de ser un abuelo, que uno puede celebrar a los nietos. Entonces Pedro predicó este sermón después que Jesús estaba 40 días con ellos. Él le dijo que esperara 10 días. Ellos vieron cuando él subió al cielo. No fue una nave espacial, él subió al cielo. Él se fue a la presencia de Dios y es algo que es tan verdad como este mismo mundo. No son dos lugares diferentes. Él fue y se sentó a la mano derecha del Padre y él dijo, cuando yo haga esto, yo voy a mandar mi Espíritu Santo para la iglesia. Y eso es su presencia entre nosotros. Cristo a la mano derecha y el Espíritu Santo con nosotros. Entonces Pedro, en su primer sermón, habló de este fenómeno que pasó del fuego de Dios cuando bajó y la gente estaban hablando en lenguas y fue un milagro. Y 3,000 personas iban a venir a Jesús en ese mismo sermón. Entonces, él no trata de comprobar que Cristo se resucitó. Vamos a hablar en el Hechos 2, en el versículo 22. Pueblo de Israel, escuchen esto. Y yo diré, hombres y mujeres de Cape Coral, Lee County, gente del norte, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios. Sí, él era humano, él era Dios, pero también era igualmente un hombre humano. Él no cogió un cuerpo que era diferente al de nosotros. La única diferencia fue que él no pecó. Pero fue un cuerpo limitado, mortal, igual que nosotros. A él lo pudieron matar y lo mataron. Entonces él cogió un cuerpo, él era un hombre. Acreditado ante ustedes con milagros, señales y pródigos, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien saben, este fue entregado según determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Entonces, él está dando la responsabilidad a nosotros, de gente que fuimos parte de eso, gente pecadoras, que eso fue el plan de Dios, y fue el plan de Jesús, y fue nosotros mismos lo que lo pusimos en esa cruz. Entonces, dice esto, versículo 24, sin embargo, Dios lo resucitó. Si tú paras ahí, nosotros tenemos un Salvador muerto. Y tú sabes que un Salvador muerto no puede ayudar a nadie. Tú sabes que un Mesías muerto no puede ayudar a nadie. Escúchame, lo que tú nunca vas a encontrar en la Biblia es que los apóstoles, aunque estaban desilusionados y se sentían mal, nadie se cogió confort de lo que haríamos nosotros hoy en día para dar confort a otra persona. Si Cristo lo hubieran resucitado hoy, ¿qué es ese ruido? Apagan sus teléfonos. Entonces, Cristo fue crucificado y estábamos todos juntos, vamos a decir, y él estaba... ¿Qué diríamos nosotros hoy si queríamos ser religiosos? Dame las respuestas religiosas, no las buenas, las que usan la gente hoy cuando alguien pierde una persona. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Están en un lugar mejor, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso no es verdad. Pero no dijeron eso a los discípulos. Yo dije eso una vez, yo lo he dicho muchas veces, sin embargo. Y ahora sé que hay una mejor forma de decir ese tipo de cosas. Yo le dije eso una vez a una mujer cuando se le murió su hijo de 19 años y que estaba usando drogas y tenía una temperatura de 107 grados y se murió. Y yo traté de darle confort a ella diciéndole que él estaba en un lugar mejor. Y ella literalmente quería sacarme los ojos a mí. Y yo entiendo, yo no estaba bravo con ella. Si ella hubiera encontrado a Jesús, ese día lo hubiera ahorcado. Es una madre, perdió a su hijo. Entonces, ¿por qué eso no le da a sentir bien a una persona? Y eso es lo que nosotros nos vemos en nuestra cultura, que tú vas a muchos memoriales y muchos de los conceptos que tenemos nosotros no son lo que dicen la Biblia del cielo. Nosotros ponemos tanto enfoque en el cielo y eso no es verdad. La Biblia dice que va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra. Entonces, nadie le puede decir a sus discípulos, Jesús está en un lugar mejor. ¿Por qué? Porque él está muerto. Y eso es lo que nosotros entendemos, que un cuerpo muerto es parte de lo que era Jesús. Jesús ya no está viviendo. Ahora, él fue y anunció su muerte en otro lugar. Pero de la cruz, cuando él dijo, se terminó, la tormenta se acabó. A él no lo aguantó el infierno porque el diablo estaba atormentando. Pues la cruz no, la cruz fue la victoria. Entonces Pedro dice esto. Sin embargo, Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fue el cuerpo que le quitó el dolor de la muerte. Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Yo quiero hablarle esta mañana de lo imposible. Hay cosas que son imposibles para Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Eso no es algo bonito saber. Aunque él quisiera mentir, él no puede. Porque él es la verdad. Él no puede decir una mentira. Él no puede hacer una promesa y no terminarla. Él es un Dios que lo dice y tú puedes ir al banco con eso. Cuando Dios dice, yo voy a hacer algo, él no puede pecar, Él no puede hacer el mal. Tú nunca puedes decir que Dios hizo algo malo. Y hay algo más de Dios. Es imposible para que los poderes de la muerte, acuérdense que la muerte está personificada en la Biblia como, yo no quiero decir viviente, pero una persona. Porque detrás de la muerte están los poderes de Satanás, de la oscuridad. Y esa es su mejor arma, su mejor tormento, es la muerte. Cuando la Biblia dice que es imposible, Pedro no está diciendo, él no está hablando de la gente que vieron a Jesús, ni que estaba vacío el lugar donde murió. Él dijo, la resurrección tuvo que pasar, fue necesaria, fue imperativo por dos cosas, por quién es Dios y quién es Jesús. Entonces yo quiero que ustedes miren conmigo, nosotros vamos a volver aquí, pero quiero que vayan a Mateo. Cuando Jesús estaba enseñando, habían dos grupos grandes de líderes. Uno eran los fariseos, eran legalistas, hipócritas, eran difícil con la gente. Ellos tenían buena teología. Tú puedes tener buena teología, pero también ser una mala persona. Hay gente que predican cosas buenas, pero ellos no son buenos. Así que ellos tenían buenos, ellos creían en la resurrección, ellos creían en los ángeles, ellos creían en los espíritus de las personas que vivían después de su mortalidad, que no era el final cuando murieron. Entonces había otro grupo que se llamó los Sadducees. Yo le puedo ayudar a siempre a recordarse de ellos. Ellos no creían en la resurrección. Sadducees quiere decir que son gente triste en inglés. Hay iglesias que son así. Nuestra cultura hoy. Porque ellos piensan que ellos tienen un mejor mensaje que la resurrección de Cristo. Ellos no pueden entender eso. Ellos no pueden explicar eso científicamente. No parece una realidad. Así que es algo como más espiritual. No es algo literal. Es más simbólico. Es como que ellos cojan a Jonás en el pescado, en la barriga de la ballena, y dicen, eso es una historia, como una ilustración de lo que Dios puede hacer, pero en la realidad es que Jonás sí estaba allá adentro, y Dios lo sacó de ahí. Jesús estaba enterrado, y Dios lo sacó 3 días después. ¿Y por qué? Porque eso no explica quién es Dios. Así que esta gente viene a hacerle una pregunta a Jesús que él no puede supuestamente responder. Entonces ellos están hablando de una mujer, es la responsabilidad si muere un hombre que está casado, si él tiene un hermano, el hermano tiene que casarse con la mujer si él no estaba casado, y eso era, y tener hijos era todo para ellos. Entonces ya no podían darle su propiedad y su dinero a si no tienen un hijo después que se mueren. Entonces esta mujer tuvo varios maridos, nunca tuvo hijos, eran 7 hermanos, uno se murió, después ella se casó con el otro, después se murió, se casó con el otro. Entonces a ellos no les importa nada de esto, lo que quieren es coger que Jesús, hacerle una pregunta complejo a Jesús para que él no pueda responderla. Entonces ellos estaban hablando, como Jesús dijo que la resurrección vamos a tener vida después de esta. Muchos de ustedes se han divorciado, o su esposo o esposa se ha muerto, y no se sabe con quién tú vas a estar después, pero te voy a decir algo, no va a haber confusión en ese tiempo. Yo te digo a ti que la realidad es que mi mujer, cuando yo me muera, ella va a estar con Jesús, no conmigo. Entonces, mira lo que Jesús le dice de este dilema que ellos tienen. En el versículo 22, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. ¿Eso no suena como la cultura de nosotros? La gente escucha aquella teoría y escuchan a aquella persona o... Yo quiero escuchar mejor a Jesús que vino del cielo. Yo quiero escuchar a Jesús que es el Hijo de Dios. Él dice, ustedes están mal, ustedes no entienden. Número uno, él dice, ustedes no conocen las Escrituras. Mateo 22, versículo 29. Y esa gente estudia en la Biblia. Y hay gente que pueden estudiar la Biblia y no ver a Jesús. El rey David, que escribió los Salmos, él sabía que él estaba hablando no del mismo, que él iba a estar en la tumba, está hablando de Jesús. Está profetizando la resurrección. Entonces, sin ese tipo de fe para ver la Biblia como por lo que es un libro solamente de teorías y de leyes. Pero cuando Jesús coge la palabra y la desarma, nosotros podemos entender quién es el Dios de esa palabra. Entonces, no importa que tú solamente conozcas escrituras, si tú no estás amarrado a ella, el mundo le encantaría salirse de la Biblia. Es más, muchas iglesias le gustaría salirse de la Biblia porque hay partes en ella que no le gusta. La Biblia me hace a mí incómodo a cada ratico. ¿Por qué? Porque yo soy hecho de carne y hueso. Y la Biblia nos habla de las cosas malas que tenemos en nuestra vida. Y en nuestra cultura, en nuestras iglesias, hay la cultura que hace su propia Biblia hoy en día. Cuando yo veo iglesias que hacen eso, yo conozco líderes de la Viña que se han ido de entender la Biblia como la Biblia como es, como la palabra de Dios sin error. Y ellos van desmantelando su propia fe sin darse cuenta y no tienen nada más que predicar. Yo no voy a subir aquí arriba y decirle a ustedes solamente historias mías. Yo tenía 18 años y yo fui a un servicio de un domingo de Pascuas y había un profesor ahí arriba de Edison, mucho más inteligente que yo, hablando, predicando, pero él no sabía nada de Jesús y él estaba hablando de pollos y de un qué sé yo lo que él estaba hablando. Yo literalmente hice esto y algunos de ustedes no. Yo fui detrás del Señor y le dije que yo podía salir ahí arriba y hablarle a la gente de Jesús y me querían botar de ahí. Yo le dije, dame el micrófono. Ese hombre no ha mencionado a Jesús ni una vez. Él está hablando de pollos y de huevos y de cosas que no me van a ayudar a mí. Yo necesitaba algo con sustancia, algo con vida, algo con la verdad. Yo necesitaba la palabra de Dios, la promesa de Dios. Y Jesús dijo, tú tienes que meterte en la Biblia. Si tú no estás anclado en el poder de Dios, de la Biblia, y tú no tienes un Dios que puede resucitar a la gente, tú tienes un Dios muy chiquito. Escógete otro Dios, porque ese no sirve. Por eso cuando la gente inteligente hablan de los milagros de la Biblia como que no existieron, yo digo, ¿cómo es posible? La Biblia nunca trata de defender a Dios o de comprobar que Dios es real. Solamente dice, sí, Dios hizo todo. ¿Y qué? Está ahí en la Biblia. Tú puedes decir que la creación no fue así, pero tú estás viviendo en la misma creación. Tú puedes decir que Dios no existe, pero no quiere decir que no existe, porque Él sí existe. Tú puedes decir que no existe, pero la realidad del poder de Dios, que puede hacer cualquier cosa. Así que yo no tengo ningún problema con que Él abriera el mar, o que tumbara las paredes de Jericó, o que resucitara a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de poder. Él puede hacer lo que Él le da la gana. Él no puede mentir, eso no. Y Él no puede abandonar a su hijo o sus hijos que Él ama. Así que escucha esa próxima parte, porque Jesús le dice, tú no entiendes la Escritura sin el poder de Dios en la resurrección. Versículo 30, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento. Entonces no va a ser una unión sexual, no, va a ser una intimidad diferente. Sino que serán como los ángeles. No van a ser ángeles, como la gente dice, no, se murió mi hijo y ahora es un ángel. No, eso no es verdad. No le diga que a la gente que son ángeles, nosotros somos hijos de Dios. Los ángeles no están hechos en su imagen, son poderosos, son inmortales, ellos viven para siempre. Y eso es lo único que nos está comparando con eso. Él está diciendo, somos como los ángeles, pero no somos ángeles. que nosotros no vamos a morir después de la resurrección. Versículo 31, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios le ha dicho a ustedes? Él va a bautizar a Moisés aquí. Nosotros cantamos y canciones de esa de Elisha, de que le tiraron un cuerpo muerto arriba de él y que él se revivió. Y podemos hablar de Daniel, de aquellos que la Biblia habla mucho de la resurrección en la Biblia, pero esta es una forma rara de mirarlo, pero es tan poderoso. Pues si tú ves lo simple que es, él va a cotizar a Moisés, porque los Sadducees solamente conocían a Moisés y creían en Moisés. El versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de los muertos, sino los vivos. Ese versículo ahí mismo te da a saber por qué Jesús no podía quedarse muerto. ¿Por qué? Porque Abraham se murió cientos de años antes de Moisés y Dios dice, yo soy su Dios. Él no anda caminando donde está la gente muerta y diciendo, ese es Abraham que está muerto. Qué hombre bueno era. Él andaba atrás de mí, no sabía dónde iba, me hizo muchas promesas. Pero mira, él está muerto, yo no pude mantenerlo vivo. Mira, aquí está Isaac, qué hombre más bueno era. Él tuvo su papá lo iba a sacrificar y yo lo paré. Y él está muerto y celebrando su tumba. Y Dios no es así. Así hay gente que lo ven así. Lo que Jesús está diciendo es, Jesús no dice que toda la gente que andan atrás de él están muertos. Dios no dice esa gente está muerta. Él dice, eso quería decir que la muerte ganó. Pero Dios está diciendo dos cosas en esta, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No yo era. Y él dice, yo soy. Eso quiere decir que presentemente ellos están con él, que ellos están vivos con él. Sus cuerpos están muertos. Sus cuerpos están muertos, pero ellos todavía están con él. Quiere decir que la promesa de que sus cuerpos van a vivir de nuevo es verdad. Escúcheme, por años yo predicaba cosas que no eran mentira. Algunos de ustedes habrán escuchado esto en sus otras iglesias o en algún memorial. Y yo hago memoriales si había una persona aquí en la caja, en el frente. Y si tú tienes la opción de tener un memorial, déjame decirte, el COVID lo ha hecho muy diferente. La gente se estaba muriendo y no dejaban que la gente se juntaran. A mí no me importa si yo tenga COVID o no. Yo voy a ir a llorar por alguien que yo, que haya muerto. Es algo tan horrible lo que nos hicieron a nosotros. Pero déjame decirte esto. Y yo no estoy diciendo esto para decir que es malo o yo te estoy diciendo lo que es más mejor para mí. Las casas de funeral están llenas de muerte. Es un negocio, es un lugar. Tú sabes lo difícil que es entrar en un edificio de eso y alabar a Dios. Yo he hecho cientos de memoriales. Y puede pasar, pero ahí adentro es bien difícil. Cuando tú entras en una casa esa de funeral, tú puedes oler la muerte. Y las flores muertas y las memorias de muerte. Ese lugar dice, aquí gana la muerte. Pero cuando tú entras en una iglesia que acaban de decir que Cristo ha resucitado y están cantando canciones de fe y de vida, mejor te entierren en una iglesia. Esos son mis 2 centavos en eso. Busca a alguien que va a hablarte de la resurrección y de la esperanza que tenemos en Dios. O vete afuera, a algo donde hay aire fresco. Pero tú puedes hacerlo en una casa de funeral si quieres. Dios no está bravo contigo. No quiere decir que tú vas a tener menos funeral o ustedes que han tenido familiares que le han ido por ahí. Pero vamos a movernos a otra cosa. Eso fue un comercial que yo acabo de hacer para hacer los funerales en las iglesias. Yo no quiero más que hacer, pero solo diciendo, busca un lugar de fe. Cuando tú entras en este lugar aquí se ha llorado, hemos orado. Es un edificio, pero está lleno de esperanza y habla de vida. Y dice, bienvenido a casa. Es un lugar de fe. Es un lugar donde no estamos sugiriéndote que tengas fe. Estamos caminando en fe. Y Jesús dijo, Él no es el Dios de los muertos. Él no está hablando de la gente que Él conocía antes. Ellos están con Él todavía y van a volver a estar con Él y van a volver de la muerte. Eso es lo que Él está diciendo de esta gente. Él está diciendo que el juego no ha terminado. ¿Y ustedes creen que yo me olvidé de lo que estaba diciendo? Mira, yo predicaba mal antes. Aquí estaba la gente muerta. Y yo abría la caja y le decía, mientras tú miras este cuerpo, puede haber sido mi papá. Yo he hecho el memorial de él. Yo le dije, mira Jack Stilson ahí. Ese cuerpo no es quien era Jack. Ese es solamente el cuerpo en el que él andaba. Eso es como un zapato que él tenía puesto hasta que el verdadero él se fue a estar con Jesús. Y mira ahí, ya yo estoy diciendo mentiras ahí. Eso no es verdad. Ese cuerpo es parte de lo quien era Jack Stilson. Ahora su alma no está ahí. Pero nosotros hacemos que el cielo coja el lugar de la resurrección. Jack está ahí arriba ayudando a Dios con algo en el cielo. Y la abuela no está haciendo su jardín ahí arriba. Y el tío Joe no está pescando ahí arriba. Ellos pueden estar en la presencia de Jesús, sí, si son creyentes. Ellos pueden estar alabándolo, sí, pero ellos están esperando porque la salvación no está completa. Si ese cuerpo que está enterrado ahí no vuelve, entonces Jesús falló y la muerte ganó. Por eso es que era imposible que Jesús se quedara en la tumba. Porque si la muerte gana y el cuerpo no vuelve y tiene una presencia de Jesús solamente en el cielo, entonces nosotros nos da confort eso. Todas las promesas de Él están enterradas ahí. Cada esperanza, cada poder de Dios está enterrado ahí con ese cuerpo. Y nos roban, nos decepcionaron. Se terminó, la muerte ganó, si no hay resurrección. Pero era imposible, dice Pedro, por lo que, ¿quién es Dios? Él es el Dios del único Hijo Jesús. Y si tú crees que Él lo iba a dejar ahí, abandonarlo ahí, en muerte, que la muerte pueda tener su amarrado en su mano, eso no iba a pasar. No había ninguna batalla, no había quién va a ganar. Cuando Dios dijo, levántate. En el tercer día se levantó de ahí. La resurrección no es que nosotros tenemos que comprobar las cosas, es conociendo al Dios que sube a los muertos a la vida de nuevo. Y Él tiene el poder para hacer esa promesa. Y la segunda razón que no era imposible es no solamente quién es Dios, quién es Jesús. Si tú vas a Juan capítulo 11, Jesús resucitó tres personas de la muerte. Uno fue un varón, una niña de 12 años y una su amigo Lázaro. Si ustedes conocen la historia de Lázaro, él tenía dos hermanas y él estaba enfermo y las mujeres fueron a buscar a Jesús. Él esperó que Lázaro se muriera y las hermanas estaban bravas diciéndole, Jesús, ¿por qué tú dejaste que se muriera? Y Jesús vino con ellas y le dijo esto a las hermanas en Juan 11:25. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él no está diciendo, Él está en un lugar que es el cielo. No, Él está diciendo, Él está conmigo. Nosotros creemos en una persona, no en un lugar. Nosotros la fe que tenemos es estar con esa persona, no en un lugar que nosotros le decimos el cielo, que es algo temporal, que nosotros vamos a esperar hasta la resurrección de todos. Jesús dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Entonces Él es donde comienza la vida. Por eso que Él puede curar a las personas y resucitar a las personas. ¿Por qué? Porque Él no solamente es el Dios viviente, Él es la vida. la muerte no pudo quedarse con el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la muerte. Y Él dice, el que cree en mí vivirá aunque muera. Él dice, el que vive en mí nunca morirá jamás. ¿Crees esto? Él está diciendo, tu cuerpo puede morirse. Pero eso es solamente temporal, porque ese cuerpo va a vivir de nuevo. Escúchame, cuando mi papá salga de esa tumba, él va a ser Jack Stilson. Yo no creo que Dios lo va a hacer más alto. Él no va a tener cáncer. Él no va a tener mortalidad. Cuando Jesús salió de la tumba, él tenía el mismo cuerpo que él tenía. ¿Tú sabes por qué es tan importante esa tumba? Porque hay gente que dice que Jesús era una alucinación, que el cuerpo de verdad no salió de la tumba, que él solamente era un espíritu, un fantasma. Por eso que Jesús le decía a la gente, tócame, mírame. Tú ves los huecos que están en mi cuerpo, es el mismo cuerpo. Ese cuerpo que se murió está vivo. Ahora es transformado, sí. Él camina entre paredes y todavía come. Eso a mí me hace sentir bien. Poder comer sin preocuparme de colesterol, qué chévere. Tráeme otro pollo, Jesús. Yo no sé qué vamos a comer, pero va a ser bueno sea lo que sea. A Dios le gusta el pollo. Le gustan también las vacas, pero yo sé que hay algunos de ustedes que son veganos, pero está bien. Escúchame. No tenemos tantas cosas que nos dicen que son mentiras. Está bien que tú pienses que alguien que se murió se fue hasta en la presencia de Jesús. Eso lo dice la Biblia. En la ausencia de tu cuerpo quiere decir que estás con Jesús. Pero la salvación no se ha terminado. Eso no es la salvación, solamente ir al cielo. El cielo es un lugar. La salvación tiene que ver con una persona. El Rey Jesús, siendo el Rey de nuestras vidas. Cuando tú invitas a Jesús a estar en tu vida, Él te da el regalo de la vida eterna. Por eso esa canción que cantamos, que dice, el poder, la vida de resurrección, poder está en mis venas. Tú sabes que mi cuerpo recibió ese regalo de eternidad y yo me convertí en una creación nueva. Mi cuerpo también recibió el regalo de vida eterna. Por eso cuando a mí me entierren, estamos esperando de que esa vida eterna va a resucitarme para estar con Jesús. Entonces, por eso quiere decir que Jesús sin su cuerpo no era una persona completa. Ese cuerpo es parte de quién es Él. Nosotros no enseñamos de que el cuerpo es malo y tenemos que escaparlo cuando nos morimos. No, el cuerpo sí puede ser malo. Pero Jesús, cuando murió, nos compró nuestro cuerpo y nuestras almas. Mi cuerpo va a estar enterrado con la esperanza certana de que va a ser resucitada. Va a ser imposible que me aguante mi cuerpo ahí en la muerte, porque el que era imposible mantener a Jesús en la tumba y Él vive en mí, entonces Él va a salir vamos a salir juntos. Ello hay tierra en esto, ello hay cosas físicas en esto. Si yo pongo mis pies en una piedra, yo soy de verdad. Yo no soy un espíritu flotando por ahí místicamente. Yo soy Jamie, creado en la imagen de Dios, cuerpo y alma. El cuerpo sin el alma no sirve. Eso no sirve. No hay nada en nosotros. No hay nada que nos hace completo. Entonces Jesús aquí en Pedro, en Hechos 2, él habla de David en los Salmos. Y él dice en versículo 25, en efecto, David dijo de él, veía yo al Señor siempre delante de mí. Y David hablaba como que era David, pero él hablaba más como que era Jesús profetizando. porque Él está a mi derecha para que no caiga. Porque mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. ¿Por qué? Porque no dejarás de mi vida termine en ese sepulcro. ¿Por qué? Porque Él levanta a los muertos para ganarle a la muerte. Porque es imposible que la muerte se quede con nosotros y nos capture. Él rompió las paredes del infierno. Y Él acabó con la casa de la oscuridad. Y su cuerpo no se quedaron con Él. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Entonces Jesús no podía quedarse muerto. Tú no puedes quedarse con su cuerpo, Satanás. Vuelve a mí. Y Él, como pagó el precio por todos por nosotros, vamos a resucitar también con Él. Y Él está hablando aquí de la resurrección. Él está hablando de ganarle a la muerte. Me has dado conocer los caminos de la vida. Versículo 29, hermanos, permítanme hablarles de la franqueza acerca de la patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Versículo 31. Fue así como previo lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro. Dios lo ha levantado a Jesús, este hombre, Jesús, este hombre físico, este Dios en un cuerpo, Jesús. Él lo levantó como un hombre. Jesús se fue al cielo con su cuerpo. Es el primer cuerpo que se ha ido al cielo. Hay otra gente que se ha muerto antes de Él, pero no se llevaron sus cuerpos. Él fue el primero que se llevó su cuerpo físico resucitado al cielo. Él se fue al cielo como hombre, Cristo Jesús. Él hizo que la salvación fuera completa. Él se unió a nosotros. Él se hizo uno de nosotros para cuando Él se muriera, Él pudiera salir. Por eso que a mí me gusta cuando bautizamos a la gente, le decimos, te bautizamos en el nombre de Jesús. Te enterramos como Jesús se enterró. Y nosotros lo bajamos hasta abajo en el agua. Yo le enseño a mi equipo que si hay una gente con una barriga grande como la mía, tienen que bajarlo hasta abajo porque yo quiero la gente hasta adentro del agua. Tú no vas a salir de ese tanque de bautizo un poquito seco, ¿no? Yo he hecho a veces que lo metan dos veces porque no lo han metido hasta adentro. Nosotros bautizamos gente, nosotros bautizamos un hombre en una silla de ruedas. Siempre no funciona así, tú no puedes, pero me gusta. Ustedes bautizaron a John aquí el sábado. Tenía cáncer y él quería estar aquí la semana pasada para bautizarse, pero físicamente no pudo llegar. No quiero que ustedes lo metieron hasta abajo, pero le echaron algo y él estaba mojado. Dios no está limitado en cuanto a agua. Es nosotros nada más que lo hacemos porque nos gusta que la gente esté hasta abajo. Es divertido. Bájalo de nuevo porque no lo has entrado completo. Ahora sí no puede, pero estás enterrado, es lo que estoy diciendo. No hay media, no te pueden enterrar a la mitad, no. Te quieren enterrar como Jesús y después resucitarte como Él. A mí me gusta decirle a la gente antes de bautizarlo, ¿cuánto tiempo puedes aguantar la respiración? Y yo le digo, el récord que yo tengo son 4 minutos. El bautizo es una de las cosas más poderosas que te va a pasar en tu vida. Pedro termina su sermón en unos segundos. Vamos a verlo. Si tú no te has bautizado, tú debieras. Tú puedes decir que tus padres te bautizaron cuando eran niños, pero ese era tu padre. Eso no era tú como un creyente diciéndole que sí a Jesús como Señor y estar obediente a Él y bautizarte como Él se bautizó. Yo creo que Dios te va a ver cuando tú te bautices en unas formas que tú nunca, va a venir a estar contigo en formas que tú no creerías. Es tan poderoso. Jesús lo enterraron y Dios lo sacó de ahí y se fue al cielo. Y el versículo 33, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre en Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Él está diciendo que recibió del Padre el Espíritu Santo y Él está a mano derecha del Señor. David no se fue al cielo. Y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a sus enemigos por estrado a tus pies. Por tanto, sépalo bien, todo Israel, Cape Coral, Ohio, New York, que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Tú puedes decir aleluya. Después se cierra con esto. ¿Qué tú haces con esto? Entonces, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Y él dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Tú no te puedes bautizar si no te has arrepentido. Yo te estoy diciendo, bautízate. Yo no sé si lo vamos a hacer la semana que viene, si bastante de ustedes escriben ahí que quieren bautizarse. Yo los bautizamos la semana que viene si quieren. Lo vamos a hacer más a menudo aquí. Dios nos habló, nos dijo que llenáramos el tanque y que vamos, que Él va a tocar gente en el bautizo, gente que son obedientes a Él para bautizarse. Y es algo poderoso. Y algún día tu cuerpo va a estar a sí mismo enterrado. Y a ti te van a levantar con Cristo igualito. Tu cuerpo es parte de la salvación. Él no se va a olvidar de ti. No es solamente una cosa en la que tú vivías antes. No, ese eres tú. Tú no eres tú sin tu cuerpo. Ese eres tú, parte de ti. También como tu alma eres tú. No creas la gente que dicen aquí ahora que el cuerpo es algo malo, que tienes que escaparte de él en la muerte. No, eso no es nuestro amigo. Solamente porque salen cosas buenas de la muerte, no quiere decir que la muerte es buena. La muerte nunca fue parte del plan de Dios. Pero yo te digo, Él le ganó a la muerte en su propio juego y fue imposible de que la muerte se aguantara a Jesús. Él dice, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús y te van a dar regalo del Espíritu Santo. La promesa para ustedes y sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos que en el Señor Dios quiere llamar. Nosotros bautizamos 23 personas la semana pasada. Y dos o tres de ellos eran familias, padres con sus hijos, esposos y esposas. ¡Qué chévere! El reino de Dios no es una cosa de viejos. Y tampoco es una cosa de jóvenes. Es un reino para los jóvenes, viejos, en el medio. Es para todos. Hay iglesias que hoy en día tratan de buscar a los niños porque dicen, nah, ellos están perdidos. Mientras más difícil se pone la vida, lo más que la gente ve que fue estúpido lo que me dijeron en la universidad, y van a despertarse a esas cosas. No subestimes los niños. Ellos no son estúpidos. Ellos se van a dar cuenta. A mí me enseñaron un lío de basura en la universidad, en la escuela, y eso es lo que es. Y toda esta gente inteligente, ¿cómo van las vidas de ellos? Dime. ¿Cuál es su mensaje? ¿Que no hay Dios? ¿Que Dios puede ser cualquier cosa que tú quieres que Él sea? No, ellos sí hay un Dios. Y Él mandó a su hijo y lo mataron. Pero fue imposible. Yo no tengo que comprobarlo. Si tú conoces quién es Dios, el Dios viviente, no el Dios de los muertos, yo no tengo que comprobarlo. Si tú conoces quién es Jesús, Él es la resurrección y la vida. La muerte no lo pudo aguantar. No era ni un examen. Eso me dice quién Él es y me dice quién Él va a ser en mí y en ti cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Así que cuando yo vea la muerte o el miedo de la muerte que me trata de intimidar, yo bendigo los doctores y la ciencia. Yo me tomo todo clase de pastillas, pero ninguna me van a mantener vivo para siempre. Ninguna. ¿Van a tener una cura para esto? Está bueno. Yo estoy loco porque encuentren una cura para el cáncer. Pero ¿sabes qué? La muerte va a seguir viniendo hasta que Dios vuelva, Jesús vuelva. Así que yo sé que voy a morir. Yo lo que tengo es fe en aquel que ya murió y que dice que Él es el Dios de los vivos, no de los muertos. Y Él nunca va a abandonar su amor por mí solamente porque yo morí. Él no va a dejar que mi cuerpo se desaparezca. A mí no me importa lo que le pase a mi cuerpo. A ti te pueden cremar, a ti te pueden enterrar y tu cuerpo... Pero no importa. Hay gente que hacen eso para decir, aquí se acabó todo, no hay nada. Si a ti te creman, por lo menos coge las cenizas y échala en... A Dios no le importa. Si tú tienes un Dios que no puede reconectar tu ADN, tú tienes un Dios muy chiquito, déjame decirte. Si no puede encontrar tus partículas, Él las hizo de la tierra y las respiró. Él no tiene problema diciéndote, vuelve. Sea donde está tu cuerpo, vuelve aquí. Saliendo de la tumba. La muerte no te puede aguantar cuando Dios, Jesús, el conquistador, vive en ti. Como dice un pastor que yo conozco, que tú te vas a levantar en la mañana, qué bueno. Jesús conquistó la muerte, le ganó a la maldad, tiene triunfo y después se fue al cielo. Y nosotros sabemos que Él va a volver de nuevo. Y cuando Él venga, los muertos en Cristo van a subir primeros. Porque Él va a bajar con una voz del ángel, con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo van a subir primero. Y aquellos que estamos aquí vivos todavía vamos a irnos al aire a vernos con el Señor. Y yo creo que vamos a volver a bajar aquí a la nueva tierra y cielo. Y estar con Él. Nosotros tenemos una esperanza en el cielo para el cuerpo y la alma. Tenemos una eternidad para el cuerpo y el alma. Que va a estar reunido. En una resurrección poderosa, preciosa. En un cuerpo transformado, una forma transformada. Pero va a ser este cuerpo transformado radicalmente. No más dolor. No más desabilidad, no más enfermedad, no más inmortalidad, transformado, pero es este mismo cuerpo. Porque la muerte no va a ganar, la muerte no puede ganar ni una molécula. Si Él se puede quedar con un dedito tuyo, Él ganó. Si Él le dice a Jesús, yo lo suelto, pero déjame su dedo. Y ahora Jesús solamente tiene 9 dedos. No, entonces quiere decir que la muerte ganó. Él tenía que tener los 10 dedos y tener todo su pelo. Él tenía que tener todo lo que Él era. Dios no lo dejó y lo abandonó porque es el tipo de Dios que Él es. Eso nos da una confidencia a nosotros que Él no nos va a abandonar cuando nosotros estemos enterrados en la esperanza de la resurrección. ¿Qué Dios que servimos? Él mira la muerte y dice, imposible. Él mira la oscuridad y dice, imposible. Él ve la maldad y dice, imposible. Él ve el odio, la maldad y dice, imposible. Él ve todas las mentiras del infierno y dice, imposible. Cuando la oscuridad dice, yo gané, ya se terminó, Él dice, imposible. Tú tienes un Dios que lo hace imposible para que el mal, la maldad gane, para que la muerte gane. Él es el Dios de lo imposible, amén. Vamos a orar juntos. Gracias, Padre. Coge un momento y cuando Jesús le habló a esas dos hermanas y le dijo, no es algún día, va a haber una resurrección algún día, pero la resurrección está aquí parada frente de ti. Su nombre es Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, nunca te vas a morir. Aunque tu cuerpo muera, tú no vas a terminar porque tu cuerpo va a volver. Nuestra fe no está en un lugar que se llama el cielo, está en una persona que se llama Jesús. Y donde Él esté, es donde nosotros queremos estar. Si usted está aquí hoy y yo le pregunto a esas dos hermanas, ¿tú creen en este Dios? Y ellas dijeron, sí, Señor, creemos que tú eres el Cristo. Yo te preguntaría, ¿tú has hecho eso en tu corazón a Él? No es que tú estás diciendo que Dios es verdadero, de que tú conoces a Jesús, de que tú votarías por Él si Él fuera presidente. No con tu cabeza, pero con tu corazón, diciendo, Jesús, coge todo lo de mí, mi mente, mi cuerpo, mi alma. Si tú no has hecho esto, esta mañana de resurrección fuera el mejor tiempo para hacer eso. Él viene donde lo invitan. Y si tú lo invitas a venir, la Biblia dice que en esos últimos días aquellos que llamarán el nombre de Jesús van a estar salvos. Y si tú llamas su nombre ahora mismo, Él te va a dar el regalo de salvación. Eso comienza ahora. No algún día cuando te mueras, eso comienza ahora. Recibe ese regalo de Jesús. Dile, Jesús, yo te recibo tu regalo de salvación. Ahora, ¿quiere decirnos cuántas cosas? Tienes que seguirlo, tienes que bautizarte, tienes que crecer en Él. Eso es parte de ser su discípulo. Pero comienza con tú decirle sí a Jesús como mi Señor. Jesús, Dios, dale a aquellos fuerza que necesitan. Puedes estar en el internet. Hoy es un día de nuevos comienzos. Hoy es el día que Él hace todo posible porque era imposible. Las cosas se hacen posibles porque el imposible que Jesús quedara muerto en esa tumba. Y nosotros estamos felices por eso. Celebramos eso. Bendice a aquellos que tienen que pararse hoy en tu nombre, Jesús. Amén. Párense conmigo antes de cantar esta canción. Me gustaría hacer lo que dice la Biblia. Jesús lo dijo así, si tú me confiesas a mí delante de los hombres, yo te confesaré a ti delante de mi Padre en el cielo. Y nosotros vamos a preguntar aquí sentados hoy, si tú no has públicamente decirle que sí a Jesús como tu Señor, te vamos a dar esa oportunidad. Tú puedes decir, Jamie, eso es algo privado. Déjame decirte algo, la Biblia no hay nada privado, no hay fe privada, hay fe personal. Y tiene que ser personal. Pero si no es pública, entonces no es de verdad. No es buena esa fe. Si tú dices, a mí me da pena. Si a ti te da pena como estaba Pedro. Es algo serio confesar a Jesús como tu Señor. Tú tienes que ir público con tu fe. Para que sea más personal. Es personal, pero no es privado. Yo le digo que sí a Jesús como mi Señor. ¿Quién quiere hacer eso esta mañana? En el lenguaje que necesites hacerlo. Yo no estoy diciendo solamente que tú ames a Jesús y esto aquello. Eso es para gente que nunca han ido público con su fe en Jesús. O he estado bien lejos de Dios y es hora de volver a casa. Yo le digo que sí a Jesús como mi Señor. Vamos a tocar una campana y vamos a celebrar contigo. Levante su mano, Señor. Le digo que sí a Jesús como mi Señor. Amén. Bendícelo, Señor. Nosotros celebramos, tocamos la campana para estar con la gente en el cielo y la felicidad que tiene Dios en este momento. Alguien más le digo que sí a Jesús como mi Señor. Sea fuerte. Tus padres no pueden hacerlo por ti, tu mujer no puede hacerlo por ti. Este es tu tiempo, tu momento. Yo le digo que sí a Jesús como mi Señor. Como mi Señor. Amén. Se siente bien, ¿no? Necesitas tener fuerza. El enemigo te dice que eso no es gran cosa, pero eso sí es algo grande. Muy grande. Diga. Sí a Jesús como mi Señor. Si no se puede parar, no se pare, pero dígalo. Amén. Bendícelo, Señor. Dale fuerza, Señor. Piensa en eso. Tú tienes una vida viviendo en ti que nunca puede morir. Eso está en tu cuerpo. Mi cuerpo se salvó, igual que mi alma. Eso fue algo nuevo para mí esta semana. Yo creo en eso, pero yo nunca he pensado que mi cuerpo aceptó el regalo de vida eterna. Mi cuerpo se salvó cuando yo me salvé. Yo no solamente me bauticé parte de mi cuerpo. Yo no bauticé nada más mi alma. Jesús no dijo, vamos a bautizar almas. No, Él bautizó mi cuerpo. Yo me enterré con Jesús. Eso es grande. ¿Alguien más? Le digo que sí a Jesús como mi Señor. Hoy es día de Pascua. Domingo de Resurrección. Día de nuevos comienzos. No hay otro día mejor. Él no tiene rivales. La muerte no lo pudo aguantar. Gracias, Señor. Vamos a adorarlo, Señor. Treasures that fade are never enough. Put me back together, and every desire is now satisfied.